18:15 en la República Argentina. Esto es Verano Nacional, no se lo pueden perder.
Muy bien. Si nos quieren escribir, no nos pierdan. Si nos quieren escribir, ¿dónde pueden hacerlo?
Al 11-65-84-0870, porque esto cada vez se pone mejor.
Bueno, muy bien. Esto se pone mejor, lo dijo Rafa, y tiene razón, porque nos gusta mucho cuando recibimos invitados y podemos estar tranquilos charlando sobre algún tema, y sobre todo cuando tiene que ver con los libros, que siempre llega el momento de, viste, te vas de vacaciones y te llevas varios, ¿no?, en el bolso. Entonces nosotros te facilitamos un poco la tarea y te decimos qué podés leer y qué está bueno.
Acá tengo 18, por lo menos.
Ella muestra la Kindle, ella es moderna. Silvina Martínez Porta es muy moderna. Yo soy del libro, a mí dame el papel. Yo me
está
llevo...
en digital, tu libro está en digital.
Está en por digital. Favor. Me llevo 15 kilos de libros por vacaciones. Basta. Y después los voy dejando, los dejo en los lugares donde voy de vacaciones,
yo
te lo
dije
juro.
Basta, porque yo hacía lo mismo, los lo regalo. Dejaba y decía, no, pero lo peor es que por ahí no lo llegaba a terminar alguno, lo dejaba y pues digo, ¿y dónde está?
¿Viste? Y bueno, había ahora, que abandonarlo. Bueno,
ahora está dentro de la cartera.
Bueno, lo pueden leer en ebook o lo pueden leer de manera tradicional, como me toca a mí. Es el libro de Eugenia Tarcibach. Ella es doctora en ciencias sociales, es psicóloga y escribió el libro Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. Lo edita Sudamericana. Gracias, Eugenia, por estar acá.
Por favor, un gusto.
Bueno, ¿cómo surge esta idea y cómo planteas la propuesta a Sudamericana de este libro?
Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Cómo surge este libro? Es parte de una investigación que desarrollé durante 7-8 años de mi vida. Uh-huh. Surge primeramente porque soy una mujer y cuando fui chiquita y menstrué por primera vez, me dijeron que me había hecho señorita y me empezó a llamar mucho la atención ya desde ese momento de mi vida que me convertía en mujer. Y al mismo tiempo tenía que estar ocultando eso mismo que se festejaba de alguna manera y que me hacía mujer. Uh-huh. Y al mismo tiempo después, ya cuando empecé a hacer esta investigación, esto tuvo que ver con que estaba trabajando en el campo de las políticas públicas y también la investigación en temas de salud sexual y reproductiva, y me llamaba mucho la atención que nadie le prestara atención al tema de menstruación, que es un tema clave. Así surge esta investigación y así fue como cuando la terminé, bueno, le presenté el proyecto a Sudamericana y rápidamente quisieron, bueno, tomar el proyecto y publicarlo, así que aquí está el libro.
Menos mal que lo agarraron, pero también, ¿no?, hablábamos un poco fuera del aire de esta ola de libros con temáticas de género y con alguna perspectiva, digamos, feminista, que no estábamos acostumbrados a tener tanta oferta en las librerías argentinas, por lo menos. ¿Crees que este libro se suma también a esa ola?
Se suma, me parece que también aporta en el sentido de visibilizar un tema, de poner, digamos, sobre la mesa un tema que es completamente universal, pero que al mismo tiempo ha sido muy ocultado y muy desatendido. Uh-huh. Así que me parece que en ese sentido también abre muchos caminos. Básicamente el libro se ocupa de mostrarnos cómo antes las mujeres, nuestras abuelitas, a veces nuestras mamás también, uh-huh, depende qué edad tengan, gestionaban o cuando menstruaban lo que hacían era usar trapitos caseros, digamos toallas,
no había
de telas. No
había otros recursos.
Exactamente.
Al alcance de la mano.
Que tenían que lavar a mano, esconder muy bien de la vista de los varones, al mismo tiempo esos productos caseros fallaban. Y cuando llegó la industria, digamos, que nos vendió las toallitas y los tampones descartables, pasó algo muy importante, que fue que las mujeres pudimos esconder mejor, digamos, ese sangrado, y uh-huh, ese sangrado, digamos, pareció de alguna manera normalizarse, pero al mismo tiempo, digamos, hay algo del orden del tabú, de cierta vergüenza que todas sentimos cuando menstruamos y tal vez tenemos miedo de mancharnos o nos manchamos en público, y eso nos genera muchísima vergüenza. Hay algo del tabú de la menstruación que siguió viviendo.
Pero sigue viviendo, digo, porque nosotros, bueno, ya pasamos hace rato esta primera etapa, ¿no? Pero hoy por hoy los adolescentes, las chicas, tienen vergüenza de decir que desarrollaron, que menstruaron.
Exactamente.
No le cuentes a la abuela, no le digas nada a nadie. Uh-huh. ¿Esto por qué sigue siendo teniendo en cuenta? A ver, suponiendo que tienen mamás más modernas o más maduras que sus mamás, uh-huh, con las abuelas, ¿no?
O sea, jornadas.
Bueno, mira, más, qué sé yo, con otra cabeza.
Lo que podría decirte es que precisamente este tema quedó tan oculto, no lo pensamos. Nos quedó ahí como un tema pendiente, digamos, para pensar qué nos pasa con eso, por qué eso es algo que nos da vergüenza, por qué es algo que está significado como algo sucio.
Yo recuerdo algunas frases de mi madre, que hoy cuando las recuerdas, ella misma se ríe, no lavarse la cabeza.
Exactamente.
Porque se te corta.
No hacer mayonesa.
Se corta. O no meterse en la pileta.
Exacto.
No te metas en la pileta o en el mar porque
pero porque se cortaba, o sea, las ideas eran, no había que batir mayonesa porque se cortaba, no había que regar una planta cuando se estaba menstruando porque esa planta se marchitaba, no había, lo más importante era no bañarse con agua muy frío, muy caliente, claro, porque
no bañarse,
la sangre
se cortaba. Una época era no bañarse.
Después fue no bañarse con agua muy fría, muy caliente, claro, porque la sangre, digamos, se cortaba en la salida del cuerpo, iba a la cabeza y una enloquecía.
Ah, de sexo ni hablar, ¿eh?
De sexo, bueno, ese es muy buen punto, chicas. Claro. Y Rafa, qué buena mesa para conversar. En realidad, mira, lo que fue pasando cuando la industria, digamos, que nos vendió toallitas y tampones, nos ofreció estos métodos nuevos, es que en realidad la sangre, ese cuerpo que menstruaba, quedó bien oculto. Y al mismo tiempo trabajó esa industria muy fuertemente con el saber de la medicina. Entonces, esos saberes tradicionales que se iban transmitiendo de las mamás a las hijas, se fueron como corriendo, se fueron diluyendo, y la explicación que ahora todas, digamos, les damos a las nuevas generaciones en general, si podemos hablar con las niñas, es que es algo que nos prepara para ser madres en algún momento.
Claro, lo tenemos precisamente por eso.
Exactamente. Cuando también, digamos, la menstruación significa muchas otras cosas. Básicamente lo que significa es que estamos bien de salud,
claro,
¿no? Es un signo vital, así como respirar, así como, bueno, que nuestro corazón esté latiendo un buen ritmo.
Que es lo más normal, que cada 28 días tengamos este signo de la vitalidad, ¿no?
Y otra cosa que pasó, a colación de esto que estás diciendo, es que todos esos eufemismos, esas formas de hablar de la menstruación, como vino Andrés, o estoy con eso, o vino Pepe.
Claro,
También se fueron diluyendo de a poquito corriendo, ¿no? Y hoy hablamos de la menstruación. Uh-huh. Así que, bueno, el libro narra todo ese proceso, narra también qué otros productos para hacer con la menstruación hoy están disponibles, como la copita menstrual, o
los justamente de eso te quería hablar, porque yo tengo una hija adolescente y no sé nada del tema. Con su primera menstruación la estuvo conmigo, quiero decir.
Sí.
Así que, bueno.
O sea, vos fuiste testigo de ese momento.
Sí, lavamos calzones juntos y aprendimos todo lo que había que hacer.
¿Y qué le dijiste, Rafa?
Nada.
¿Nada?
Esto iba a ocurrir y terminó ocurriendo. Y
pero ella no venía preparada de antes,
sí, sabía.
Porque
hoy
también los pediatras...
Un lío cuando tenés que ir a comprar los apósitos porque no sabés la medida, claro, que es con ala, sin ala.
Los pediatras también son muy piolas a la hora de entrenar a los papás, ¿no? De, bueno, no. ¿Cómo encaramos ciertos temas a partir de la menstruación, del desarrollo, de ambos?
Ah, no, yo me acuerdo cómo también fue. En la escuela, una marca comercial daba una charla, claro, a las chicas. Sí. Mi nena es un poquito más grande que el resto de sus compañeras, por lo tanto tuvo su primera regla antes que ellas. Entonces había unas que estaban como muy interesadas, otras estaban espantadas, porque ahí te vas dando cuenta cómo estaba tratado el tema en la casa.
Claro. En la casa y en la escuela, porque esto que decís, Rafa, es muy importante. Hasta ahora, quien más habló a las niñas y a los varones también son las empresas. Uh-huh. En realidad, el libro también marca, digamos, que hay un eje que todavía hay que explorar, que es el de las políticas públicas vinculadas a la educación en relación a la salud menstrual. También hay un montón de ejes de políticas públicas vinculadas a por qué sobre estos productos pagamos impuestos.
Exacto.
Como
bueno,
si fueran productos de lujo cuando son de primera necesidad.
Hay una movida que es bastante interesante, que es menstruación.
Exactamente.
Que lo que se plantea es esto, digamos, que haya una ley de salud pública que plantee que justamente hay una desigualdad, si estamos hablando, estamos planteando el tema en agenda de la desigualdad de las mujeres en un montón de ámbitos, esta es fundamental porque sobre todo hay todo un sector que no puede acceder y son muy caros los productos.
Muy caros.
Exactamente,
no,
Candela.
No son accesibles. Ese es un eje, digamos, menstruación en Argentina está liderando un poco, digamos, ese movimiento que se espeja, digamos, con lo que viene haciendo Estados Unidos, Australia, Inglaterra, un montón de países que ya tienen legislaciones en donde se le quita no solo el impuesto a estos productos, sino también se entregan gratuitamente a las poblaciones vulnerables. Uh-huh. Y por poblaciones vulnerables me refiero a las nenas de sectores pobres, a las mujeres en situación de calle, mujeres en prisión, digamos, hay un eje de políticas muy importante y también tenemos que empezar a hablar, digamos, como adultos con las niñas y con los niños de otra manera. Empezar a permitirles que nos cuenten qué les pasa y poder hablar sobre eso con menos tabú, con menos vergüenza, es una manera de empezar a habilitarles otra manera de vivir el cuerpo.
Uh-huh, exactamente, con quien estamos hablando es Eugenia Tarcibachi, ella escribió Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder.
Algo anecdótico, cuando fui a esa primera charla que fue en el colegio, pasé por dirección, dije, vengo a la charla de sobre menstruación para que van a tener las chicas. Me imagino que no va a haber muchos padres. Me dice, no, es la primera vez que viene uno. Digo, aviso. Dice, un momentito que ahora le contestamos. Y salió la directora y dice, estamos muy orgullosos, sos nuestro primer padre, por favor.
Ay, yo también estoy orgullosa de vos, Rafa.
¿Vos sabés? Bueno. No, pero fue gracioso nada más. Y también cuando entré al aula, estaban solamente las chicas, obviamente, las nenas. Y empezaron los codos a decir, che, esto se trajo al padre.
Bueno, mira, ahí pones sobre la mesa otro gran tema, ¿no? Los varones y la menstruación.
¿Por qué no estaban los chicos?
Uh-huh. ¿Por qué no están los chicos, varones, sus pares, digamos, los pares de las nenas, en este caso? Pero también, ¿por qué no están los papás? ¿Por qué los papás no pueden hablar? ¿Por qué no viven ese proceso? ¿No pueden hablarles a las nenas de esto? Eso requiere que los varones también se interesen y sepan un poco sobre, bueno, cómo se le puede hablar a una hija. Sobre estos temas, y también a los varones, porque, digamos, los hijos varones también tienen necesidad de saber qué le pasa al sexo opuesto.
Totalmente.
¿No?
Sí, es que aparte también, digo, y lo que pasó históricamente, Rafa, puedes decir que sí o que no, a ver, desde tu lado masculino, que es los hombres lo saben recién cuando empiezan a relacionarse con mujeres y esas mismas mujeres le cuentan qué les pasa cuando tienen la menstruación. No, en el colegio, uh-huh, alguien le enseña cómo funciona.
Y en general, Candela, yo diría que
estaba ocurriendo algo prohibido, yo soy de la generación. Sí, que no existían, mi mamá no usaba apósito porque no se habían inventado todavía.
Claro.
Y yo veía trapos, cosas.
Claro.
Y era algo oculto.
Sí. Claro. Y era algo oculto y algo vergonzoso.
Algo muy vergonzoso. Pero ¿sabés qué, Rafa? Todavía sigue siendo, aunque nos llame la atención, depende mucho de dónde estamos hablando, pero sigue siendo un tema muy que nos da mucha vergüenza a las mujeres. Imaginémonos ahora si nos manchamos. ¿Cómo nos levantamos y nos vamos?
Claro, de una manera natural.
Claro, ¿cómo?
Bueno, no me importa, estoy más manchecha, es lo más natural del mundo.
A ver quién me puedes ayudar. Digamos, eso nos cuesta todavía, con lo cual no es una cosa tan del pasado como creemos
No usar ropa blanca.
Claro. No usar ropa blanca, ropa ajustada en esos días, digamos.
Bueno, si te manchas, sale con agua fría, mejor que con agua caliente.
Muy bien, Rafa sabe todo. Bueno, estamos hablando con Eugenia Tarcibachi. Después del informativo, te quedas un rato más, ¿no?
Pero lo que quieran.
Perfecto. Hay una parte del libro que se habla mucho acerca de la publicidad, uh-huh, respecto de los productos de mujer. Quiero hacer un poco de hincapié en eso. Así que cuando volvemos de las noticias, seguimos hablando con Eugenia, que es la autora de Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, de Editorial Sudamericana.
Nacional informa.
Es la hora 18:30 en la República Argentina. El presidente Mauricio Macri ya está en Moscú. Mañana inicia su actividad oficial. El jefe del Estado compartirá un desayuno de trabajo con los dirigentes de las principales empresas de energía, agroquímica y fertilizantes de Rusia. Luego, Macri inaugurará la Plaza República Argentina en Moscú y tras colocar una ofrenda floral en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, se reunirá en el Kremlin con el presidente Vladimir Putin. La Justicia Federal de Caleta Olivia citó a autoridades de la Armada en la causa del submarino Ara San Juan.
La jueza federal Marta Yáñez citó a partir del 29 de enero a 5 testigos puntuales que son autoridades de rango superior de la Marina.
La magistrada informó que sigue con el entrecruzamiento de datos que surgen de toda la documentación, la cual le remitió la fuerza hace 10 días.
La jueza dijo que los familiares no han hecho nuevas presentaciones y que al estar constituidos como querellantes pueden presenciar las testimoniales que van a ser tomadas en ese juzgado.
Recomiendan la vacunación por la fiebre amarilla.
Así lo explicaba la doctora Carla Bizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, en Verano Nacional, por la Radio de Todos.
Por un brote que en realidad no es nuevo, el brote es diciembre del año pasado, con más de 700 casos y más de 260 fallecidos notificados, porque la fiebre amarilla tiene la particularidad que no se transmite de persona a persona. Entonces, cuando hay casos en humanos es porque antes hubo animales en el área selvática, digamos fundamentalmente en monos, y a través de la picadura de los insectos se infectaron humanos y a partir de ahí se empezó a transmitir. Entonces, el motivo de la ampliación de las zonas es que hubo lo que se llama una epizootia, hubo monos muertos en el estado de San Pablo.
Datos del tiempo.
En Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, 20 grados, con cielo nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la temperatura actual es de 27 grados 6 décimos, la sensación térmica de 30 grados, la humedad del 72%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Disfrutar de otro aire. Verano Nacional. Por la radio de todos.
Minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos hablando con Eugenia Tarsibachi acerca de Cosa de Mujeres, que no tan de mujeres. Y quiero leerles algo que yo descubrí también buceando en las redes a través de la página Playground, que es una mujer de España que se llama Erika Irusta, que ella se presenta como pedagoga menstrual. Uh-huh. Y hace un relato, ¿no? Y dice: ahora mismo mis pechos son rocas hipersensibles, me siento juzgada y un número considerable de gente me cae mal. ¿Estoy loca? No estás loca, sos cíclica. Tu cuerpo atraviesa momentos químicos que son más aceptados socialmente y otros que no lo son. En tu caso, en fase premenstrual, dice ella, tu cerebro está en pelota, sin hormonas. Te quitaron la piel como una mandarina y tienes los nervios a flor de piel. Bueno, todo eso son cosas que ocultamos un poco a veces durante estos periodos. Por ejemplo, con la gente que nos rodea, sobre todo con hombres.
Mira, Candela, yo soy muy crítica, digamos, de eso, de okay. Ese discurso, ¿no? De Erika la conozco bien y es muy interesante, digamos, el planteo.
Sí.
No soy una, soy cuatro, es su eslogan. Uh-huh. Esto va muy de la mano algunos discursos, algunos relatos que nos plantean a nosotras como irritables, locas, medias ansiosas, antes de la menstruación. Uh-huh. Digamos, hay algunas investigaciones que esa correspondencia entre los cuatro momentos del ciclo menstrual en función de cómo están nuestras hormonas muestran cierta relación con cambios de humor. Uh-huh. Otros no. De investigaciones, no. Y la verdad que
es tan diverso como la cantidad de mujeres que hay en el mundo.
Sí, pero diría que también hay que pensar que creemos ciegamente en el discurso de la medicina, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso también a veces ha legitimado que algunas situaciones de esas que pueden pasar de mujeres que están medias locas antes de menstruar tengan algún reclamo bastante legítimo para hacer, o estén nerviosas por alguna cuestión, por alguna violencia,
o tengan
cuestiones
hormonales.
Sí, puede obviamente, ser, digamos, sí, ¿no? Pero me parece que bajo ese argumento a veces digamos, se da por sentado algunas cosas que se vuelven a naturalizar desde la biología, cuestiones que a veces tienen mucho más que ver con la interacción con los otros, ¿no? Con situaciones que son un poquito complejas.
A mí lo que me interesa de este planteo en particular es que es lo que plantea de, digamos, de que el ciclo no son solamente los días en los que estás menstruando, sino que durante todo el mes las mujeres atravesamos diferentes procesos químicos que los desconocemos a veces, justamente por todo lo que empezamos hablando en esta charla. Hay muy, digamos, hay desinformación.
Poca educación.
Muchas veces en casa se habla lo justo o te explican lo que necesitas y nada más, y no se habla mucho más allá. Y preguntarte eso, si vos crees que falta mucho más educación en ese campo, digamos, de conocer todo el ciclo femenino.
Por supuesto que sí, me parece que falta muchísima más educación sobre el ciclo menstrual en general, sobre cómo usar los productos, también las toallitas, los tampones. Rafa hablaba de la copita menstrual hace un rato. Hay anticonceptivos hoy que suprimen directamente el sagrado mensual.
Esos son históricos también, ¿no?
En realidad,
los anticonceptivos que te suprimen el sangrado porque no ovulás.
Bueno, es un muy buen punto, porque en realidad la píldora anticonceptiva, que tal vez algunas de las oyentes no lo sepan y otras tantas sí, se crea, se lanza al mercado para poder comprarlo, digamos, en una farmacia alrededor de la década del 60.
Claro.
Esa píldora fue diseñada con 7 días de descanso o 7 píldoras placebo que generaban un sangrado. Ese sangrado de cualquier mujer que usa un anticonceptivo hormonal no es estrictamente una menstruación. No. Y muchas mujeres todavía siguen creyendo que sí. Con lo cual, estos nuevos anticonceptivos que suprimen el sangrado periódico, y por eso digo sangrado periódico y no menstruación, para hablar de lo que hacen estos anticonceptivos, en realidad, bueno, un poco, algo de eso ya lo venía haciendo la píldora. Es solo que se armó un diseño de la píldora que dejó, exactamente, para simular un proceso natural, dejó esos 7 días en donde un sangrado se producía.
Bien.
Rafa.
Silvana vive en La Quiaca, dice, me interesa el libro porque mucho de lo que hablaron, muchas veces lo hablé con otras mujeres. Está con lo de mujeres, solo mujeres. Me gustaría obtenerlo, pero vivo en La Quiaca. ¿Cómo puedo hacer para tenerlo?
¿Silvina o Silvana?
Silvana.
Silvana, gracias por el mensaje, ante todo. Mira, lo podés obtener en cualquier librería en Jujuy, seguramente una de las más grandes, y si no, también lo podés comprar a través de Amazon en formato ebook.
Perfecto.
Antes hablábamos de también lo que era tabú dentro de la menstruación, es el mantenimiento de relaciones sexuales, sexo sí, sexo no.
Bueno, ese es un gran tema, porque hay un montón de mitos que se fueron derribando y ese permaneció intacto. Si bien hay algunas parejas en donde eso es un poquito más liviano de llevar,
más flexible
y se permiten, digamos, tener relaciones también durante los días de la menstruación, sigue siendo, cuando hablas con muchísimas mujeres, un tema que ellas mismas niegan, digamos, la posibilidad, ¿eh? No, a veces no son tanto los varones, aunque también escuchar relatos.
Estoy indispuesta. No tengo ganas. Me duele. Cuando en realidad después hay toda una cuestión de revolución hormonal y de movimiento hormonal donde los dolores se te van, donde quizá, a ver, lo que puede llegar a dar más asco es la cuestión de la sangre, justamente. Pero bueno, siempre hay un momento para poner un toallón y seguir disfrutando.
Sí.
Pero son tabúes, son mitos.
Son mitos.
Más allá de que son momentos del mes que, en la mayoría de los casos, estás tranquila porque no estás ovulando, porque no vas a tener una concepción inmediata. O sea, eso es una seguridad también. Pero bueno, creo que es el último de los mitos a desterrar, dentro de todo el abanico menstrual, digamos.
Ese es un gran tema, y también algo que hay que también, digamos, seguir trabajando es lo natural que nos parece que nos duela.
¿Sí? Claro.
En realidad, la menstruación no debería doler terriblemente. Hay un solo día en donde se sienten más, y el dolor no es porque se dice que duelen los ovarios. Lo que duele es como la contracción del útero para que genera ese movimiento para expulsar la sangre.
Ahí tenés. otro. A ver, los dolores menstruales son como contracciones. Para las que no fuimos madres, yo pienso que ese es el dolor de la contracción, ¿no? El dolor de los ovarios. Y cuando los ovarios no duelen, pobrecitos, están ahí. Lo que duele es otra cosa.
Exactamente. Bueno, pero también ahí hubo mucha campaña publicitaria. Digo, hablábamos antes de eso, cuando empezaron a surgir como las pastillas más específicas para los dolores menstruales.
Claro,
y,
claro.
¿No? Empezó como a unificarse ese discurso de si tenés dolor de ovarios, ¿no? Claro. Y todo iba como enfocado para ese lado.
Igual, ojo que esos productos analgésicos para los dolores menstruales existen desde la década del 30. Yo rastreé toda la historia publicitaria y no quiero decir la marca, pero que también el eslogan es cosa de mujeres. Existen desde hace muchísimo tiempo y esa industria, esas empresas trabajaron muy de la mano con la industria de toallitas y tampones para normalizar, digamos.
Tanto es así esto que estás contando. Yo trabajé mucho tiempo como locutor publicitario y los avisos de cosas íntimas femeninas estaban hechos por voces masculinas. Sí. Da un contrasentido bastante grande, ¿no? Eso cambió ahora.
Sí, eso cambió.
Bueno, y hablemos de la obsesión de los publicistas por hacer la sangre azul, ¿no? ¡Ah! Me encantaría conocer a la mujer que menstrua azul, igual porque no sé dónde vive.
Igual que tiene el bebé. El bebé también es azul.
No, un pitufo menstrua, no nosotras.
Tenés. Bueno, de eso no se habla. Ni del color.
En realidad, bueno, no se puede mostrar. Desde la década del 60, 70, que empezaron las publicidades más a color, digamos, ahí se empezó a mostrar muy la imagen de la sangre azul, también el mar, mujeres en el mar, digamos, porque apareció el tampón, ¿no? Que fue como la novedad,
claro.
Que se escondía no solo la sangre, sino también el producto. Entonces eso fue como reparar el cuerpo. Un cuerpo que parecía medio defectuoso porque sangraba. Pero bueno, el tema de la sangre azul es algo increíble que todavía en pleno siglo XXI nos sigan mostrando sangre azul cuando
ahora
sabemos que no
hay una sola publicidad, me parece, actualmente.
Una inglesa preciosa, una publicidad que me parece que está llena de cosas novedosas, de una marca que no la voy a mencionar, pero que es muy, para mí, muy interesante la propuesta que hace, porque no solo son mujeres activas, sino también hay mujeres que, o cuerpos, me da la sensación como más ambiguos en tanto el género, que parecen cuerpos trans que van a la góndola a buscar productos. Y pensemos que hay un montón de varones trans que también menstruan hasta que hacen todo el reemplazo hormonal. Uh-huh. Y viven el tema de la menstruación también como un tormento, porque eso los descubre como siendo del sexo
opuesto a lo que ellos
exactamente.
Sienten.
Entonces eso es algo que también tenemos que empezar a visibilizar, no son solo mujeres.
Eso es
que
la
menstruan.
Publicidad británica.
Sí, y también muestra al final una toallita con sangre.
Exacto.
Primera vez que ya no es una metáfora que vemos la sangre en una toallita, tal como nosotras la vemos.
Uh-huh. De hecho, también me acuerdo de otra publicidad de hace ya varios años, que era una chica jovencita que le pedía a otra amiga y le hacía la seña, así como si fuese algo finito, tipo, tenés toallita, y en vez de preguntarle, che, tenés una toallita, le hacía solamente la seña, con lo cual también generaba, ¿no?, como una cosa de código entre nosotras de no decir públicamente, me prestás una toallita o un tampón porque me vino.
Eso es un otro buen punto para mostrar que el tabú sigue vivo.
Exacto.
Porque no estaremos hablando hoy de vino Andrés, o lo usamos medio que ya como una un broma, chiste, una broma.
El tabú es un poquito
tiempo
más grande, ¿no? Tal vez habría que pegarlo a la ignorancia que hay en salud reproductiva.
Sí, un poco ignorancia de lo que hay en salud reproductiva, pero también me parece que hay algo que no nos habilita a nosotras como mujeres a encontrarnos con esa experiencia. Digamos, las toallitas y los tampones también hicieron que nosotras rápidamente tiremos eso, ¿no? Antes, con los productos caseros, las mujeres tenían otro contacto con la sangre, y ese otro contacto con la sangre, con la experiencia de menstruar, me parece que también lo están generando de alguna manera los productos reusables, como las toallitas que se lavan, que volvieron a aparecer, otras telas, obviamente, mejores telas, y la copita menstrual que estábamos hablando antes, hay esponjas marinas. Para los dolores menstruales en otros países hay tampones con vibrador. Está demostrado que la vibración tiene un efecto analgésico mucho mayor que el ibuprofeno, por ejemplo. Hay tampones inteligentes. Todo en el libro voy contando todo eso, tampones inteligentes que van tomando como muestra de tu
llega acá,
de tu salud ginecológica, por ejemplo.
Tiene un chip inteligente.
Bueno, hay copitas menstruales con un chip incorporado en donde vos traqueás cuán llena está la copita, qué color tiene la sangre
para poder reemplazarlo.
Para cuando tenés que
porque
sacarlo.
Porque hay como con la copita, ¿cómo sabes cuando hay un desborde o hay una hora determinada?
Bueno, mira, en realidad la depende verdad, también. Desconozco. Eso es una otra muy buena pregunta, porque eso depende cuánto vos conocés.
¿Qué flujo sanguíneo tenés?
Exactamente. Claro, y no, deberían enseñarnos más o menos cuál es el sangrado o el volumen normal,
claro.
Cuánto tiene que doler y cuánto no. Toda esa información que nosotros le podríamos estar dando a las niñas está demostrado. Hay un estudio de Nueva Zelanda del año pasado que nos muestra cómo cuando hacemos buena educación menstrual hay diagnósticos que se pueden anticipar de afecciones como la endometriosis, que es una enfermedad muy, muy silenciosa.
Y muy común.
Y muy común, más común de lo que pensamos. Uh-huh. Entonces tenemos muchísimo para hacer, no solo para trabajar en términos de desterrar un tabú que ya la verdad que en pleno siglo XXI no puede seguir existiendo, sino también muchos ejes de políticas públicas que tenemos por trabajar. Uh-huh. Y mucha responsabilidad con las nuevas generaciones por poder brindarles educación, una educación que las haga cada vez más libres.
Más libres, totalmente.
Y que también nos encuentre a mujeres y varones de otra manera.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Y vivir toda esa libertad o toda esta situación, ya sea la menstruación o el mismo sexo o la misma salud reproductiva, con mucha plenitud. Uh-huh. Con plenitud absoluta, libre. Que tan difícil no es. Tan difícil no es.
Exactamente, y está lograr. Un poco en pensar y hablar de estos temas, yo creo que despacito lo vamos haciendo entre todas y entre todos.
Uh-huh. Eugenia, ¿dónde es más importante? ¿En la escuela, en los medios, en la casa? ¿Dónde?
Me parece que en todos, me parece que para cada uno...
¿Hay un pilar fundamental?
Para cada uno yo tengo propuestas, digamos. El sector educativo, la política educativa, hay propuestas para hacer en términos de cómo educamos a las nenas y a los nenes. Y en ese sentido yo estoy trabajando muy fuertemente. Hay un compromiso que tenemos con el eje salud. Tenemos que trabajar salud menstrual. Hay que poner dentro de la canasta del programa de salud sexual y reproductiva alguna tecnología de gestión menstrual, así como damos anticonceptivos, ¿por qué no damos toallitas, tampones, copas, lo que sea? Uh-huh. Y luego, claramente, me parece que hay un trabajo muy interesante por hacer con publicistas, con las áreas de marketing.
Bueno, pero esto ya es una decisión, política de las empresas y comerciales, lamentablemente, porque ahí no es tan fácil acceder a ese cambio.
No. Y también tenemos una agenda muy linda para trabajar con legisladores y legisladoras. Uh-huh. No solo en la entrega gratuita de estos productos a poblaciones más vulnerables y la quita del IVA, porque son productos de primera necesidad, sino también en exigirle al Estado que nos garantice la seguridad, investigación sobre seguridad de estas tecnologías, de todas ellas.
Ahora, lo bueno es que el Estado escuche de una buena vez, ¿no? Y se sienten legisladores.
Bueno, quien tenga ganas de escuchar, yo estoy dispuesta a ir y contarles todas las propuestas que tengo para hacer.
No pierde la esperanza, Eugenia.
La voz cada vez más fuerte y más clara.
Son muy jóvenes, Eugenia.
Las escuchen,
Bueno, vos tenés esperanza de que podemos llegar a generar ese cambio.
No tengo esperanza, vamos a hacer ese cambio.
Lo vamos a hacer. Lo dijo Eugenia Tarsibachi y nosotras le creemos, obviamente. Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, lo encuentran en cualquier librería, es de Sudamericana. Aprendes mucho, no solamente eso, sino que también ves el laburo de esta mujer en hacer este libro, que como dijo, investigó muchísimo. Diga.
No, te voy a dejar esto porque me acabo de dar cuenta que todavía...
Sí. Sí.
Existe el día femenino en las empresas.
Bueno, ese es otro tema grande que les puedo contar largo y tendido. Así que, si quieren, vengo la semana que viene.
Escúchame, ¿te acordás tu último momento?
Pero acabo que... Bueno, sí.
¿Viste? ¿Tenemos un rato más para hablar de eso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dale. Contemos acerca de esto. No nos quedemos con la palabra en la boca.
No, en realidad el día femenino mucha gente sabe de qué se trata. Es el día donde vos menstruabas y no puedes decir, no te puedes mover tu casa.
En realidad el día femenino es un derecho que se instauró, todavía no sabemos muy bien, hay más investigación por hacer sobre ese tema. Yo intenté, digamos, entender cuándo exactamente ese derecho empieza en Argentina, cerca al peronismo, uh-huh. Tengo la sensación que fue cerca del peronismo, época. Y básicamente el día femenino es una licencia que tendrían todas las mujeres un día por mes, el día que más les duele,
día que más sangras, el día que más
cuando te sientas mal. Cuando te sientas mal, exactamente. Entonces, ese derecho, si bien en algunas jurisdicciones sé que se quitó, y paradójicamente se quitó sin que hubiese mucha
repercusión
social, cosa que es raro.
O respuesta, claro.
Y al mismo tiempo pervivió, digamos, sigue vigente en otras jurisdicciones. Lo que tiene de complejo es, a ver, por un lado, es dilemático. Por un lado, garantiza derechos para las mujeres que se sienten muy mal durante esos días, que también existen.
Ocurre.
Por otro lado, habla de unas mujeres que son un poco débiles y eso como débiles o vulnerables durante esos días, y eso de alguna manera podría ser un argumento que legitime a las empresas a, bueno, dudar un poco de la capacidad productiva de las mujeres, con lo cual a nivel internacional hay un debate muy importante sobre el tema de las licencias por menstruación, así se le llaman, menstrual leaves, o día femenino en Argentina. Hay pocos países en el mundo que tuvieron licencias o tienen licencias.
Acá todavía existe.
Sí, en algunas áreas sí.
Sí.
Bueno, aprendimos mucho, debatimos también y charlamos de temas que se habla poco en los medios de comunicación, así que eso nos llena de alegría por tener el espacio en Radio Nacional para poder hacerlo. Eugenia Tarcibachi, Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, Editorial Sudamericana, gracias por venir.
Un gustazo.
Igualmente.
Gracias, Eugenia. Un gusto.
De lunes a viernes, de 17 a 19, Verano Nacional. Con la conducción de Candela Martín y Silvina Martínez Porta.